Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 28 de abril. Seguimos en reclusión, a la espera de algún permiso más para salir de la reclusión. Una jornada a la que nos dicen los del tiempo se presenta con temperaturas muy parecidas a las de ayer, camino de un fin de semana en la que nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que va a hacer bastante calor, hasta 30 grados, que la sensación será veraniega. Hoy brillará un poquito más el sol. A esta hora de la mañana tenemos 6 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital, 7 en la zona sur. En esta jornada en la que desgraciadamente hay que contar otros 331 fallecidos por coronavirus. Oficialmente han muerto en España por coronavirus 23.521, pero ya saben que todo indica, según las informaciones que va recopilando Sanidad Mortuoria, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, son bastante más. En Madrid, al menos, casi 5.000 más. Además, por cuarto día consecutivo, el número de altas sigue superando al de contagios, si bien el Ministerio de Sanidad tiene en cuenta ya solo aquellos que han dado positivo en las pruebas PCR. Hablando de PCRs, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha publicado un informe que se nutre de una institución británica, el Banco Documental de Oxford, que a su vez se nutre de las informaciones que le publican los gobiernos, que España está en el puesto 8 entre los 10 países con más pruebas diagnósticas sobre coronavirus que ha realizado. Se ha elaborado con los datos que ha proporcionado el gobierno, sumando los test de PCR y también los de anticuerpos, algo que no hace el resto de países. Hasta el jueves pasado, según el Ministerio de Sanidad, se habrían realizado más de 1 millón de PCRs, una cifra que no coincide con la suma que habitualmente dice el ministro de Sanidad que se hace a diario de 47.000. ¿Y por qué no cuadra? Porque en el caso de España se han sumado los test de anticuerpos, algo que no hacen el resto de países. Y si España solo sumara los PCRs, en vez del puesto 8 estaría en el 18. Informa Marta Zúñiga.
La OCDE sitúa a España en el octavo puesto en número de test de coronavirus realizados. 28,6 pruebas por cada 1.000 habitantes. La media de la organización es de 22,9 por 1.000. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Pero lo queremos aumentar todavía y estamos trabajando para aumentar. Ha habido varios cuellos de botella en distintos momentos. En un momento determinado pues eran los kits de extracción, en otro momento determinado eran las turundas, en otro momento determinado eran cuestiones logísticas. Todas las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo muy importante para adaptarse y para poder extender sus capacidades de testeo con PCRs.
El informe no solo sitúa a España entre los 10 primeros, sino que es el octavo en capacidad de test diagnósticos, por delante de Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Países junto con Italia y España, todos ellos grandes afectados por la pandemia, coinciden también en ser grandes estados turísticos del mundo.
Como les digo, España ha proporcionado, ha sido el gobierno español el que ha proporcionado desde la presidencia del gobierno a la OCDE esa suma de los test PCR y de los anticuerpos que nos contaba Marta Zúñiga, algo que no hacen el resto de países, y con el mismo criterio, pues España en vez de en el puesto 8 estaría en el 18. Ayer, por cierto, la Comunidad de Madrid, como adelantábamos aquí en Buenos Días Madrid, comenzó a llamar a 6.000 personas que han sido elegidas para participar en el estudio de seroprevalencia que se va a realizar a nivel nacional, con la intención de tener un muestreo que permita saber cuántas personas han tenido el coronavirus, incluidos los asintomáticos. Los primeros resultados en 2 semanas. Antes se cierra IFEMA, se queda ahí por si acaso, pero ya no llegan nuevos pacientes a este hospital, que a finales de semana va a ser clausurado si el ritmo de alta, que es de unas 40 personas al día, se mantiene. En la actualidad allí hay 400 ingresados, 15 personas en la UCI. La cifra de los últimos días sigue invitando a pensar en que el panorama puede cambiar, o que estamos al final del túnel, o que se va viendo ya algo de luz al final del túnel. Y es una frase del rey, del jefe del Estado, que junto a doña Leticia visitaba ayer la sede del 112 en Pozuelo de Alarcón de Madrid, acompañada de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro del Interior, Grande Marlaska. Felipe VI, el rey, el jefe del Estado, por supuesto tuvo palabras de recuerdo para las víctimas del coronavirus.
Hay algo que yo creo que es importante recordar además de recordarte, evidentemente, a todas esas personas que hemos perdido en el camino, estamos viendo el final del túnel, no nos podemos relajar, está claro, hay que ser muy, muy prudentes en esta fase en la que estamos.
Ayer la mayoría de los padres volvieron a demostrar que son muy prudentes y cumplieron con la norma que les permite que sus hijos puedan salir a dar un paseo una hora, un kilómetro alrededor de su domicilio y guardando la distancia física, la distancia social que se llama en el lenguaje del coronavirus, la distancia física. Hubo, por cierto, alguna multa, a diferencia del domingo, donde al ser el primer día, pues hubo quien no había interpretado bien lo que se podía hacer y lo que no. Y el caso es que en ese segundo día, ya un día laborable, cambiaron un poco los panoramas y tampoco hubo esa guerra desde los balcones, la policía de los balcones filmando a todo aquel que se paraba a saludar a un vecino. El gobierno está incluso planteándose, para evitar aglomeraciones, inevitables en algunos casos, que si se puede salir a hacer deporte, en este caso a correr, hay que ver la cantidad de contracturas que va a haber a partir del sábado, porque van a echar a correr a aquellos que no han dado un paso en los últimos años. Pero el caso es que va a permitir el gobierno hacer algo de deporte. Y claro, vamos a ver si organizamos las horas. Los que salen a correr por la mañana y los niños que podían salir con sus padres por la tarde, informa Lupe Ortiz.
Los padres que no cumplen las normas ponen en riesgo a sus hijos. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Que ayer pusieron en peligro la salud de sus hijos. Que eso lo tengan claro. Y por eso les repetimos los cuatro unos. Un adulto, una hora, un kilómetro.
Los cuatro unos que la policía va a vigilar.
Seguiremos atentos y se reforzarán las vigilancias en aquellos lugares donde sea pertinente y siempre con un objetivo único y no otro, proteger la salud de nuestros conciudadanos.
De cara al sábado se diseñará el dispositivo necesario para afrontar la apertura del desconfinamiento al deporte y el paseo.
Dos ideas importantes hasta que haya una vacuna o un tratamiento realmente efectivo. Autoprotección y corresponsabilidad.
En cualquier caso, los insolidarios son puntuales. No ha habido cifras más altas, ni de multas, ni de detenidos.
Por cierto, que el ministro Grande Marlaska, el juez Grande Marlaska, defendió ayer al vicepresidente Pablo Iglesias, que había atacado a la justicia por la condena a la portavoz de Podemos en Madrid, Isa Serra, condenada por participar en una protesta durante un desahucio, por condenada por una serie de delitos de alteración del orden público y agresión a los agentes durante esa protesta. Podemos considera que se ha actuado y se ha condenado sin pruebas, y ayer el ministro Marlaska defendió que el vicepresidente Pablo Iglesias atacara a los jueces por esa condena. Además, defendió que Pablo Iglesias pueda comprar en un supermercado sin mascarilla. Es una imagen que se ha difundido en las últimas horas en la Sierra de Madrid, el vicepresidente haciendo la compra sin guantes ni mascarilla. Ayer en la Asamblea de Madrid compareció el consejero de Educación, Enrique Osorio, que aportó datos de un informe según el cual, si el gobierno central hubiera tomado medidas una semana antes, más de 14.500 personas seguirían vivas. Es el informe FEDEA, que se publicó hace unas semanas. Además, se podría haber evitado un 62% de los contagios si se hubiera decretado una semana antes el confinamiento.
Hay un informe de FEDEA, no sé si ustedes lo conocen, FEDEA es una institución totalmente independiente, que dice que si una semana antes se hubiesen tomado las medidas, la propagación del virus hubiese descendido en un 62%. Eso quiere decir que 14.583 personas estarían vivas hoy, señorías, estarían vivas.
Esa es la estimación que hacen los profesores del informe de FEDEA, publicado hace unas semanas, y en el que estiman ese número de fallecidos que se hubieran evitado si la reclusión domiciliaria hubiera empezado en vez del 14, el 6. Es un estudio científico que está ahí disponible, el informe de FEDEA, que publicaron dos profesores hace unas semanas. Ayer el gobierno y las comunidades autónomas volvían a reunirse para perfilar el plan que llaman de desescalada, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, después del cual está prevista otra comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Las propuestas de las regiones son distintas. La Comunidad de Madrid ha planteado la obligatoriedad del uso de mascarillas en metro y cercanías para que todo sea más seguro. El vicepresidente Aguado, en Madrid, se ha mostrado partidario de que una vez concluida la prórroga actual del estado de alarma, el 9 de mayo, puedan abrir la mayor parte de los establecimientos posibles, aunque con las medidas oportunas de protección, como la limitación de aforo o la instalación de mamparas. Vamos a ver si los establecimientos, los comercios, tienen la capacidad de cambiar sus instalaciones y si les es rentable o no abrir limitando el aforo, por ejemplo, los bares o los restaurantes. Ante las propuestas de las distintas comunidades autónomas, el gobierno insiste en que el plan será gradual, asimétrico, de todos los territorios, siendo el gobierno de España quien tome las decisiones, Noelia Ontoria.
El coche y la bici serán las alternativas para ir a trabajar en Madrid cuando se levante el confinamiento. El transporte público no podrá absorber toda la demanda porque se aplicarán las normas de distanciamiento social, solo un tercio del pasaje, y no hay capacidad para multiplicar por tres el servicio. El ministro José Luis Ábalos cree que aún lo tendrá más difícil el transporte privado, aviones y trenes.
El sector privado no va a aguantar con un tercio de ocupación y no les podemos obligar. Entonces tendremos que plantear medidas de prevención, medidas de seguridad individuales. En el transporte tendrán que ser obligatorias.
El desplazamiento a segundas residencias dependerá de la movilidad interprovincial que apruebe hoy el Consejo de Ministros, aunque Ábalos ya avanza que será más viable cuanto más cerca esté la vivienda.
Entiendo que habrá menos riesgo que si tengo mi segunda residencia a 15 minutos que si me tengo que cruzar España. A mi modo de ver, la desescalada tiene que ver con la extensión del confinamiento. No al revés, sino que si uno está confinado en su casa, puede ser que ahora se confine en su territorio.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no quiso ayer avanzar fechas para el desconfinamiento, insistiendo tan solo en que se hará por provincias de forma gradual y que será coordinado por el gobierno central.
El Partido Popular y Ciudadanos consideran esencial que para ese desconfinamiento se pueda hacer en condiciones, con garantías, con mascarillas y que se les haya hecho el test a los ciudadanos, Flor Carazo.
Pablo Casado acusa a Sánchez de no tener un plan de desconfinamiento. El presidente del PP pide test masivos para iniciar la desescalada.
Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados. Y el gobierno tiene el deber de hacer test a toda la población. Solo así podrá haber una desescalada y se podrá recuperar la economía productiva.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también cuestiona que el Ejecutivo pueda comenzar el desconfinamiento.
Si no tenemos mascarillas para todo el mundo y si no hay test multitudinarios, pues va a ser muy complicado que este desconfinamiento sea exitoso y no nos lleve a pasos atrás.
Para Vox, el gobierno está enfrentando a unos españoles contra otros. Recurrirá ante el Constitucional el estado de alarma. Jorge Buxadé, portavoz.
El gobierno ha hecho a través del estado de alarma lo que tenía que haber hecho a través del estado de excepción. Y eso se llama no cumplir la ley. Y eso se llama vulnerar los derechos fundamentales de los españoles.
Vox denuncia que el Ejecutivo ha restringido derechos como el de reunión, manifestación y educación.
En cuanto a las medidas de protección para los trabajadores que se estén incorporando o se van a incorporar a sus puestos de trabajo, también reclaman esas medidas UGT y Comisiones Obreras que piden que se garantice la salud laboral. Pablo López.
Hoy se celebra el Día de la Salud Laboral y tanto Comisiones Obreras como UGT reclaman que los contagios por COVID-19 en determinados sectores se consideren accidente de trabajo. Pedro Linares, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras.
Que haya un reconocimiento a todos los efectos como accidente de trabajo de determinadas profesiones que han estado expuestas con motivo de, digamos, de su puesto de trabajo. El riesgo de contagio ha sido en el ámbito laboral.
También piden al gobierno incrementar las competencias de la inspección laboral para suspender de manera cautelar la actividad de una empresa si se aprecia que no se garantiza la salud de los trabajadores.
Que el marco legal establezca la colaboración de la inspección de trabajo con la autoridad sanitaria para que puedan paralizar momentáneamente aquellas actividades en las que constaten que hay inobservancias de los procedimientos.
Muestran también su preocupación por las consecuencias psicosociales que pueden sufrir los trabajadores por el confinamiento y ante el fuerte incremento del teletrabajo reclaman una regulación urgente por parte del gobierno.
Hoy el gobierno aprueba en el Consejo de Ministros una reforma de una ley a través de un decreto para evitar, dicen, el colapso judicial. Según el Partido Popular, lo que trata el gobierno es de controlar más la justicia, controlar los procedimientos. El plan contempla potenciar los juicios telemáticos, la posibilidad de que los funcionarios de justicia trabajen voluntariamente por la tarde, que el mes de agosto sea hábil, al menos parcialmente, y otras medidas que, a juicio del Partido Popular, que dice que no va a apoyarlas, controla más la justicia. El Ministerio dice que ha comunicado estos cambios a los consejeros correspondientes de las comunidades autónomas y que nadie puso pegas. Bien es cierto que los consejeros, ninguno de ellos vio el texto del decreto y tan solo se les comunicó por videoconferencia. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias, la actualidad al comienzo de este martes 28 de abril. El tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Hoy seguiremos viendo nubes en el cielo de la región, pero serán poco activas. A lo sumo dejarán alguna precipitación a lo largo del día en áreas de la sierra. En general van a alternarse las nubes con grandes ratos de sol, un sol que hoy calienta un poquito más, hará subir las máximas 1 o 2 grados con respecto a las registradas en la jornada de ayer. Y así, lenta y gradualmente irán subiendo las temperaturas en los próximos días hasta alcanzar valores calurosos a finales de semana.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, martes apacible por el momento en la red viaria madrileña, tráfico fluido y bastante escaso, ya lo saben, no se pueden relajar las medidas restrictivas. Seguimos en estado de alarma, solo desplazamientos justificados.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías, Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid, a las 7:15.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Detalles de la crónica de Madrid. Por tercer día consecutivo, la comunidad registra un descenso en el número de fallecimientos. 64, que se dice pronto en las últimas 24 horas. Desde el comienzo de la pandemia, la cifra total se eleva a 7.986, aunque la comunidad suma 5.000 más. A la estadística del gobierno, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Son los datos que el gobierno regional recoge de los certificados de defunción y que actualiza diariamente, al igual que el mando único. Pese a todo, las cifras siguen marcando la tendencia a la baja. Los hospitales van recuperando la normalidad y el personal sanitario y de emergencias comienzan a ver el fin de la pesadilla. Todos ellos han recibido el apoyo de los Reyes de España, que ayer visitaron junto a la presidenta madrileña la sede del 112.
En una situación tan extraordinaria, la sociedad se ha volcado en conocer, en valorar y en padecer en sí misma esta situación. Y han sabido valorar lo que significan los hombres y mujeres que prestan servicio en los distintos ámbitos de necesidad, de emergencias, de seguridad, de aprovisionamiento, de todo tipo. Y encabezados, eso sí, como hemos dicho tantas veces estos días, encabezados por los sanitarios, el mundo diverso que existe en el medio sanitario, que han estado en el verdadero frente, ¿no?
Es momento de plantearse la vuelta a la actividad. Para hacerlo con seguridad será crucial la información que arroje el estudio de seroprevalencia puesto en marcha ya por la Comunidad de Madrid de Baprat.
La Comunidad de Madrid ya ha empezado a contactar telefónicamente con las 6.000 personas seleccionadas, el equivalente a 2.000 hogares en la región, para el estudio de seroprevalencia. El operativo, diseñado por Gerencia de Atención Primaria, incluye la formación de personal para la realización de las llamadas a los participantes, solicitar su consentimiento y concertar la cita. Además, un equipo formado por 30 profesionales de enfermería de atención primaria acudirá a los domicilios. Se prevé que empiece a hacerlo ya a mitad de esta semana para hacer las dos pruebas de las que consta el estudio, un test rápido a través de un pinchazo en el dedo que ofrece resultados en 10 minutos y un test más específico a través de una analítica de sangre. El objetivo es conocer qué porcentaje de la población de Madrid ha desarrollado anticuerpos frente al virus. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Hemos iniciado un estudio de seroprevalencia poblacional con 6.000 madrileños para ver cómo se comporta y con ese resultado extrapolarlo.
El estudio va a durar 8 semanas y se va a completar con una encuesta epidemiológica que se hará por teléfono.
Esta mañana el Consejo de Ministros va a comenzar a analizar el llamado plan de desescalada después de escuchar ayer las propuestas de cada comunidad autónoma. Madrid tiene sus propios planes que pasan, por ejemplo, por dotar de más seguridad el transporte colectivo, Pilar Rivera.
Mascarillas obligatorias en metro y cercanías por ley, como en Alemania, y flexibilidad de horarios de entrada y salida al trabajo son las demandas del Gobierno de la Comunidad de Madrid al Ejecutivo Central y a las empresas para evitar contagios durante la desescalada, en una estrategia que pondrá al servicio de los madrileños el 100% de la capacidad. Ángel Garrido, titular regional de Transportes.
Si todos vamos con mascarilla, nadie contagia a nadie. Hay que también pedir un esfuerzo de colaboración, en este caso público-privada, para que muchas empresas hagan planes de flexibilización de horarios, sobre todo de escalonamiento de entradas y salidas de sus trabajadores para evitar esa hora punta, para que se lamine, para que se baje esa curva que a veces es muy pronunciada en el horario punta y muy baja en el horario valle.
El plan, remitido ya al Ministerio de Transportes, incluye también la creación de autobuses lanzadera entre los intercambiadores y puntos críticos como hospitales o centros de trabajo.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado es partidario de poder abrir el mayor número posible de establecimientos a partir del 9 de mayo, una vez termine el plazo del actual estado de alarma, aunque eso sí, adaptándolos con medidas como la incorporación de mamparas o restringiendo su aforo. Sus palabras en Onda Cero.
Yo soy partidario de poder abrir el mayor número posible de establecimientos a partir del 9 de mayo. Una vez que se agote este nuevo estado de alarma, a partir del 9 de mayo, yo soy partidario de que se puedan abrir la mayoría de todos ellos, pero siempre respetando una serie de condiciones, ¿no? De garantías y de protección. Algunos de ellos, o todos, en función del propio establecimiento, tengan que poner mamparas, tengan que garantizar un aforo restringido con respecto al actual, ¿sabes? Que está actualmente autorizado, tendrán que velar porque las personas que acceden a sus locales tienen una temperatura concreta.
La vuelta a la actividad preocupa a los sindicatos madrileños. Consideran que la seguridad es imprescindible y piden la colaboración entre la Inspección de Trabajo y las autoridades sanitarias para garantizarla, Elena Rivas.
Los sindicatos creen que faltan planes de prevención para la vuelta al trabajo y denuncian que aún no han obtenido respuesta de la presidenta regional a la propuesta que hicieron con la patronal de crear un pacto social para la reconstrucción, como se está haciendo a nivel nacional. El líder de Comisiones Obreras en la región, Jaime Cedrún, pide a Isabel Díaz Ayuso que colabore con todas las instituciones y mande un mensaje de esperanza.
No un mensaje de bronca y un mensaje de insulto permanente. Así no salimos de la crisis en buenas condiciones. Hay que cambiar el rumbo.
Denuncian que el Instituto de Salud Pública redujo en 2009 su presupuesto a la mitad y que encima solo ejecuta la mitad. Por eso, el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, pide una auditoría.
Una auditoría de la sanidad de los servicios sociales de los últimos 10 años, para saber qué ha estado ocurriendo aquí, aunque en muchos casos ya lo sabemos. En Madrid lo que pasó desde hace 10 años con Esperanza Aguirre es que se empezó a privatizar todos los servicios públicos y se bajó los recursos humanos.
Este 1 de mayo, de luto, se hará un homenaje a los servicios públicos esenciales.
El Ayuntamiento de Madrid considera que la capital se enfrenta a una crisis social más dura, si cabe, que la sanitaria. Una crisis, una emergencia social que cada vez es más evidente en el Banco de Alimentos de Madrid. Según sus cálculos, ya atiende a 40.000 personas más que antes de la crisis. Y el Gobierno regional ha anunciado la adquisición de 3.500 tablets y tarjetas de conexión a Internet para los alumnos sin medios tecnológicos. Así lo ha anunciado el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio, que ayer defendió su gestión de la crisis en la Asamblea de Madrid. Respecto a la vuelta al colegio, solo se ha referido a las instrucciones de la consejería que hablan de que en caso de volver a la actividad presencial, esta se hará de forma escalonada, priorizando los cursos en los que se titule y que se desarrollará en esa enseñanza presencial lo más importante que no se ha podido dar por sus especiales características en el periodo online.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Carlos Ibáñez.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el Mundo Madrid titula así: vuelve a la normalidad del Hospital 12 de Octubre. Plantas no COVID, habitaciones del pánico y visitas prohibidas. El centro, que llegó a disponer de 916 camas para contagiados de coronavirus, ha iniciado la reconversión, desinfectando plantas, creando circuitos limpios y extremando las medidas de seguridad. En el País Madrid leemos: otros alcaldes estudian demandar a la comunidad por las residencias. Móstoles, Getafe y Fuenlabrada seguirán a las denuncias de Alcorcón y de Leganés. Vamos con ABC Madrid. Lleva entrevista con Alberto Reyero, con el consejero de Políticas Sociales. Afirma que Sanidad deberá participar en la gestión futura de las residencias. Y damos al salto a La Razón. Madrid pone fecha a los exámenes finales en las universidades madrileñas. Atentos, entre el 4 de mayo y el 30 de junio.
Tiempo ya para el deporte. Buenos días, Madrid, con José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. El deporte profesional sigue a la espera de regresar a la actividad. Ayer se conoció que el gobierno italiano permitirá los entrenamientos en solitario a partir del 4 de mayo y colectivamente el día 18. España podría seguir sus pasos, aunque algunas actividades deportivas tendrán inconvenientes. Caso del tenis, como se refería Rafa Nadal, que no es demasiado optimista al respecto.
Que a nivel de competir,
nuestro deporte es quizás el más complicado, que estamos moviéndonos cada semana y tenemos que trasladar a muchísima gente, tenemos que estar en contacto con hoteles, es decir, tenemos que estar en contacto con la sociedad en general para poder llegar a nuestros lugares, ¿no? Yo encantado de jugar sin público, aunque no es algo que me guste, pero es lo que hay, pero no creo, por las perspectivas que veo, aunque vayan mejorando, que sea prudente volver a jugar en espacio de tiempo.
El fútbol también está expectante para iniciar los entrenamientos. Comenzaría el próximo 4 de mayo y habría 6 semanas de pretemporada, algo con lo que está de acuerdo el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui.
Necesitaremos mínimamente un tiempo, yo me atrevo a decir, de 5 semanas, mínimamente para poder jugar un partido cada 3 días. Hay un precedente que fue en la NFL el año, creo que fue hace 8 años, donde hubo una parada de unos 3 meses más o menos por un problema laboral. Ese escenario desembocó, si media de roturas de tendón de Aquiles era de 5 o al año, fueron 12 en el primer mes de competición.
A propósito de esto, Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, confirmó a AFE que será Sanidad quien decida sobre la realización de los tests a los futbolistas profesionales. La FIFA quiere permitir que los equipos realicen hasta 5 sustituciones hasta el final del presente curso, y a falta de aprobación por parte de las autoridades sanitarias del Reino Unido, la Premier League propone que se jueguen las 10 jornadas que le quedan en los meses de verano, eso sí, sin espectadores. Hablamos de ciclismo. Alejandro Valverde, que ayer cumplía 40 años, propone acortar las 3 grandes rondas ciclistas, Tour, Giro y Vuelta, a tan solo 2 semanas.
Yo creo que no tiene sentido querer mantener las 3 semanas de las 3 grandes vueltas. Yo creo que 15 días de competición ya es más que suficiente para que el aficionado disfrute. El Tour siempre va a ser lo primero, eso por supuesto. Luego yo, en mi caso, como español, yo pondría después la Vuelta y luego pondría el Giro.
Jesús Velasco, quien fuera técnico del Inter Movistar durante 7 años, con un palmarés fantástico, ha firmado contrato en el ACES de la Liga Francesa. Volverá a dirigir a Ricardinho y Carlos Ortiz en lo que se antoja un gran proyecto. Terminamos, se siguen cancelando eventos deportivos. El último, en el día de ayer, el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, previsto para el 28 de junio, el campeonato podría dar comienzo el 5 de julio en Austria.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pues, alcaldes, vamos a pedirles que nos hablen de ese momento de solidaridad.
El pueblo de Madrid siempre, siempre está a la altura, y yo creo que se está demostrando.
Ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no?, que hace posible la estructura de la organización.
En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Madrid, esta ciudad que es de todos, ha demostrado esa capacidad de reacción, de solidaridad.
Que si algo caracteriza a los madrileños es, son solidarios.
De todos. Y eso es lo que está haciendo en estos momentos la ciudad de Madrid, y es lo que hizo el 2 de mayo, y es lo que hizo cuando los terribles atentados del 11M.
El alcalde, como es lógico, es el más cercano, es el más criticado, pero es al mismo tiempo el punto de referencia que todos queremos.
Que los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos una obligación: estar a la altura de los madrileños.
Onda Madrid, siempre juntos. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Continuamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando la actualidad al comienzo del martes 28 de abril, que es el día en el que estamos. Nos dicen los del tiempo que va a ser muy parecido al de ayer, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados y veremos un poquito más el sol. La Comunidad de Madrid ha comenzado a llamar a los 6.000 madrileños que han sido elegidos para participar en el estudio de seroprevalencia, que se va a realizar a nivel nacional con la intención de tener un muestreo que permita saber cuántas personas han tenido el coronavirus, incluidos los asintomáticos. Los primeros resultados los conoceremos en 2 semanas. La cifra de fallecidos por coronavirus volvía ayer a subir. Otros 331 fallecidos en España, lo que eleva el total a 23.521, aunque si solo sumamos los que añade la Comunidad de Madrid, ya estaríamos casi en los 29.000. Es el cuarto día consecutivo en el que el número de altas supera al de contagios. Si bien el Ministerio de Sanidad ya solo cuenta como contagiados a los que les ha hecho el estudio PCR y han dado positivos en el test de PCR. Por cierto, que la OCDE sitúa a España por delante de Alemania en número de test, lo que pasa que la OCDE, con la información que le ha proporcionado el gobierno, ha sumado a los datos los dos tipos de pruebas enviados por el gobierno, no solamente los test PCR, sino los anticuerpos. Los de anticuerpos también, y los comparó con los relativos a solo uno de esos métodos de otros países. El problema no es que lo sumara la OCDE con las informaciones del gobierno, sino que el gobierno ayer se jactó de que la OCDE colocaba a España en el puesto número 8 de test realizados por 1.000 habitantes, cuando en realidad está en el 18. El rey Felipe VI acudió ayer junto a doña Leticia a la sede del 112 en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Estamos viendo la luz al final del túnel, no nos podemos relajar y hay que ser muy prudentes. Hoy precisamente el Consejo de Ministros va a aprobar el llamado plan de desconfinamiento. Veremos si hay comparecencia del presidente Sánchez y qué anuncios hace a propósito de lo que puede empezar a ocurrir a partir del 2 de mayo y esa regulación de la que se empieza a hablar de a qué hora y a qué se puede salir. Por la mañana a correr y por la tarde a pasear con los niños, por ejemplo. No sabemos más y esperemos a los detalles que ofrezca el presidente del gobierno. Se nos anuncia para hoy otra comparecencia más del presidente Sánchez para explicar ese plan de desconfinamiento, que según se está explicando también, está más basado en impulsos políticos que en la decisión de los expertos, que los expertos consideran que tal vez deberíamos seguir más tiempo confinados porque todavía no se ha terminado lo peor de esta pandemia. Veremos en qué consiste el plan que aprueba hoy el gobierno junto con un plan para desatascar la justicia o evitar el colapso, que según el Partido Popular lo que trata el gobierno es aprovechar lo que está ocurriendo para reformar una ley orgánica vía decreto y controlar el sistema judicial, controlando desde el Ministerio de Justicia los procedimientos, y todo ocurre después de que desde el gobierno se haya respaldado al vicepresidente Iglesias en sus críticas a la justicia tras la sentencia contra que condenaba a la portavoz de Podemos en Madrid, Isabel Serra. Aquí en Madrid, como les digo, también se empieza a hablar de los planes de desconfinamiento, de cómo será el transporte y las medidas de seguridad que habrá que llevar en el metro, mascarillas, cercanías, para que todo sea más seguro. La Comunidad de Madrid quiere que a partir del 9 de mayo vuelvan a abrir los establecimientos con determinadas medidas de seguridad, con mamparas, con distancia, pero veremos si las empresas son capaces de organizarse a tiempo y si son capaces de abrir de nuevo después del cierre con esas medidas de seguridad. Por cierto, que hoy conoceremos la encuesta de población activa del primer trimestre. Es una de las otras noticias que van a ocurrir en este día y que tiene apuntadas ya con precisión Fátima Sotorrío.
Pues precisamente, Juan Pablo, en ese plano económico a las 9 de la mañana vamos a saber la EPA del Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre, donde se va a reflejar ya el impacto del coronavirus y se espera que la tasa de desempleo aumente por encima del 13% que tenemos ahora. En ese Consejo de Ministros, además del plan de desconfinamiento y el plan contra el colapso judicial, se prevé ampliar la suspensión del plazo para que las empresas insolventes se declaren en concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre, con el fin de que tengan más tiempo para conseguir liquidez. En paralelo, la mesa del Congreso estudia una propuesta socialista y de Unidas Podemos para crear una comisión sobre la reconstrucción del país tras la crisis. En Cataluña está previsto que hoy pase a disposición judicial el hombre detenido por presuntamente apuñalar a su esposa en Reus, en Tarragona. Está grave, pero no se teme por su vida. En lo deportivo, hoy vamos a estar muy pendientes de un cumpleaños, el del Cholo Simeone, 50 años llenos de balón, pasión, competitividad y también muchos éxitos. Y en tenis, los 32 jugadores que conforman el cartel del Mutua Madrid Open virtual pelean ya por ese torneo. Hoy termina la fase previa y sabremos a lo largo del día, iremos conociendo cómo quedan esos cuartos de final. De momento, Rafa Nadal ha ganado su partido y David Ferrer y Carla Suárez han perdido el suyo. En cuanto al tiempo, hoy esperamos aquí en Madrid que las mínimas bajen un poquito hasta los 8 grados en el centro. Veremos el sol, pero también quizás algún chubasco en la sierra. Llegaremos a los 17 grados en Madrid capital.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en China, en Pekín. Inma Escribano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Los institutos reabren sus puertas en las principales ciudades chinas, un signo de que la vida vuelve a la normalidad aquí. Eso sí, extremando las precauciones al máximo. A los estudiantes se le toma la temperatura antes de entrar a las clases y tienen que enseñar el código de salud en sus teléfonos, donde aparece en tiempo real si son un peligro por haber estado expuestos al virus o están autorizados. Este programa informático, que ya se utiliza en todo el país, determina quién tiene que hacer cuarentenas y envía los datos del usuario al instante a las autoridades chinas. Otro de los grandes retos de abrir las instituciones educativas esta semana es el mantener el distanciamiento social en las aulas, sobre todo con los más pequeños, y por eso la mayoría de las escuelas, como sucede aquí en Cantón, al sur de China, están cerradas. Los centros educativos también permanecen cerrados en Wuhan, el que fue el epicentro de la epidemia en China. No tiene previsto abrir hasta el 6 de mayo, casi 3 meses y medio después de que el gobierno pusiese esta ciudad en cuarentena.
Vamos ahora a Italia, a Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Malestar en la conferencia episcopal italiana ante la noticia de que por el momento no se podrán celebrar misas en el país. Todo ello cuando Italia ya está en una suerte de predesconfinamiento antes del arranque oficial el próximo lunes 4 de mayo. La cuestión central es que el Comité Científico Italiano no ve todavía como algo seguro que los fieles se reúnan en las iglesias, porque sería alto el nivel de contagio. Los obispos del país, por su parte, cuestionan la medida, ya que, siguiendo todas las medidas de seguridad pertinentes, dentro de 3 semanas se podrán visitar, por ejemplo, museos y galerías, aunque eso sí, sea con mascarillas, guantes y distancia de seguridad. Para el colectivo religioso, por tanto, la decisión del gobierno compromete, dicen, la libertad de culto, pero para el Ejecutivo italiano, sin embargo, prima la seguridad sanitaria. Buenas noticias, por otro lado, acerca de los datos del coronavirus en Italia. La Protección Civil del país informa de que hay una bajada absoluta de casi 300 personas en el número total de contagiados.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bruselas, con Chalo Zano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea ha puesto cifras al impacto que causará la crisis del coronavirus en la economía europea. Según explicó ayer el comisario italiano de Economía, en línea con las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea caerá hasta un 7%, 7,5% en el conjunto de la zona euro. Pero esa caída no va a ser uniforme en todos los estados, según explicó Paolo Gentiloni. Va a variar de un país a otro, también en lo que respecta al aumento del desempleo, lo que puede crear, según Bruselas, distorsiones en el mercado interior. Según el comisario, la profunda y temible recesión será inevitable este año, sin precedentes, añadió, por lo que se van a necesitar respuestas también sin precedentes. Hasta ahora los Estados miembros han logrado movilizar unos 3,5 billones como respuesta inmediata a la crisis del coronavirus, pero sin duda se van a necesitar más medidas para ayudar al bloque comunitario a salir de la recesión.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Licio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Donald Trump presentó un plan de acción para hacer tests masivos de COVID-19 en cooperación con el sector público y en coordinación con los gobiernos locales del país. Este plan llega 11 días después de haber dado luz verde a los gobernadores para reabrir sus estados. El mandatario admitió además que algunos de estos territorios están relajando las restricciones demasiado pronto. Esta semana, 19 de los 50 estados habrán reactivado sus economías. Y esto ocurre cuando uno de los asesores económicos de la Casa Blanca advirtió de que las consecuencias económicas de esta pandemia serán mayores que las vividas en la Gran Depresión de 1929. También advirtió que los niveles de desempleo podrían asemejarse a los de esa crisis, que alcanzaron el 25%. Según datos del Departamento de Trabajo, el índice actual ya habría superado el 20%. Antes de la pandemia, este era de un 3,5%. Además, el número de muertos por COVID-19 se acerca ya a los 60.000 que Trump había marcado como el pronóstico máximo de fallecimientos. El presidente dice ahora que esta cifra podría aumentar hasta los 70.000. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 20 minutos, enseguida contamos el vistazo de la prensa, sepamos cómo amanecen los periódicos, ahora mismo lo contamos. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. Cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
El director general de la OMS advirtió ayer que un desconfinamiento precipitado puede tener un impacto mayor en la economía y nos llevaría directos a un confinamiento mucho más duro del que estamos viviendo si se produjeran nuevos brotes. Lo del domingo pasado, el paseo de niños y de padres, fue un verdadero despropósito en muchas partes de España. Para empezar, y no culpemos solo al gobierno, que es lo más fácil, por la falta de sentido cívico de los mayores. Ahora el gobierno amenaza con un que no se vuelva a repetir. Probablemente no debería haber sucedido hasta que no sepamos exactamente la expansión real del virus en España. Y eso no será hasta que en 2 semanas se termine de analizar a 36.000 familias españolas. Los ministros Marlaska e Illa aseguran que fueron una minoría los adultos que hicieron mal las cosas o permitieron hacerlas a sus hijos. Pero esto no va de minorías, porque una minoría muy minoritaria puede ser suficiente para contagiar a toda una comunidad. Nota final. Al ministro Ábalos no le gustan los abucheos. Suponemos que al rey viejo y al joven tampoco. No hace falta recordar a quién se le dedicó la última cacerolada y de dónde salió la iniciativa. Y menos, quiénes o quién le defendió.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Las 8 menos 18 minutos. Sepamos ya cómo vienen los periódicos esta mañana, el vistazo con Carlos Ibáñez. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
¿Cuáles son las aperturas hoy y las portadas de los periódicos?
Pues fíjate, ABC titula hoy: el gobierno busca un mayor control de la justicia. La fotografía para los ministros de Justicia y de Interior ayer en el Congreso de los Diputados. Y en la página 2, ABC nos cuenta: un proveedor de sanidad investigado por apropiación y estafa en varios juzgados. La asesoría a la que representa ha vendido material al doble de precio. Se le investiga por vaciar la visa y falsificar facturas de 3 empresas. El Mundo hoy abre con este titular: el gobierno admite ahora que ha hecho menos test de los que dice. Sanidad da por primera vez datos precisos sobre las pruebas que desmienten sus propias cifras. Entrevista con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page. El titular: Iglesias es listo, se queda la parte positiva, pero no le saldrá bien.
Portadas en El País y en La Razón en el día de hoy, Carlos.
Empezamos por El País, que titula: más de 114.000 personas hospitalizadas en España desde la llegada del virus. Sanidad hace público por primera vez el dato de ingresos. Añade que los curados superan los 100.000. La foto de portada para los ataúdes de cartón con los que se incinera a los muertos por COVID-19 en Nueva York. Además, El País destaca que el gobierno se dispone a rescatar a Iberia de la asfixia con créditos blandos. La Razón, foto de un hombre protestando desde el balcón de su casa durante el homenaje a los médicos como crítica a la gestión del gobierno. El gran titular de portada de La Razón es este: el estudio serológico es irreal para marcar la desescalada. Otro tema: más del 40% de los españoles vivirá del Estado tras el confinamiento.
¿Qué temas llevan esta mañana y a esta hora los periódicos digitales?
El Digital, El Confidencial, lleva este: miedo en la economía real. Los registradores anticipan una avalancha de concursos de acreedores. Por su parte, El Independiente: las comunidades inician la guerra por ser los primeros en la desescalada y no esperan al gobierno. Las autonomías, dice, cuestionan el mando único del Ministerio de Sanidad. El Español: la popularidad de Margarita Robles se dispara, primer notable en décadas a un ministro, obtiene un 7,2 en el sondeo del Español Sociométrica, una cifra precisa al Español nunca alcanzada por ningún ministro en ningún estudio del CIS. OK Diario: los gráficos del coronavirus que presenta a diario Sanidad salen del ordenador del jefe de gabinete de Sánchez. 20 minutos, Sanidad estudia que la población salga en diferentes franjas horarias para evitar aglomeraciones en el desconfinamiento. Por su parte, el diario.es cuenta que habrá horarios escalonados, teletrabajo y control de acceso a las estaciones entre los planes de transportes para desescalar el confinamiento. Turno para Voz Populi. El gobierno presionó a la OCDE para situar a España entre los países que más test de coronavirus realizan en el mundo. Y la información: Telefónica rescata a Escriba con equipos de teletrabajo ante la avalancha de prestaciones.
Titulares que, por supuesto, tienen sus comentarios editoriales correspondientes en la jornada de hoy, Carlos.
El de ABC se titula: Juan Pablo, nuevo objetivo, controlar a los jueces. El Ejecutivo da hoy luz verde a un decreto diseñado para tratar de imponer un concepto intervencionista de la justicia. Añade que el decreto, para evitar que la justicia se colapse, estaba plagado de buenas intenciones en su origen, pero que su resultado es tan inquietante como doctrinario. El otro editorial se titula: caos en unas compras peligrosas y caras. Y el Enfoque, de Álvaro Martínez, lo titula: Marlaska en el país de Iglesias. Asegura que el ministro hace piña con el vicepresidente. En El Mundo: próximo objetivo, la independencia de la justicia. Dice el periódico que no es el momento para abordar una reforma integral de la justicia, pero que Sánchez e Iglesias están dispuestos a aprovechar el desconcierto de estados de alarma indefinidos para quebrar el Estado de Derecho y la independencia judicial con el apoyo de los separatistas. El otro editorial se titula: Estado insostenible y desescalada incierta. En El País, el editorial de hoy tiene este titular: doble sentido. El gobierno y las autonomías tienen que colaborar según sus competencias. Sin olvidar la tragedia, dice, es necesario que antes y ahora se necesita que la totalidad de las administraciones hagan aquello que mejor pueden hacer. El otro editorial del País: vuelta al fútbol. Y en La Razón: sin lealtad no hay salida a la crisis. Si alguien tiene el perfil idóneo, el reconocimiento público y la garantía profesional para presidir la Comisión para la Reconstrucción, esa es, dice La Razón, Ana Pastor. Es médico, ha sido presidenta del Congreso, es tolerante y moderada y tiene un gran sentido de Estado.
Te quedan, Carlos, los titulares de la prensa económica esta mañana.
Y que arrancamos con Expansión. El gobierno flexibiliza al máximo los concursos para evitar la caída de empresas. En 5 días, el gobierno fijará este martes las pautas para una desescalada por provincias El economista, el gobierno relaja la ley concursal ante la avalancha de quiebras que se prevé. Capitalmadrid.com, la pandemia agrava la caída en la venta de pisos y en los precios. El sector exige al gobierno que se rebaje el IVA al 4% y recuperar la desgravación fiscal a la vivienda. Y diarioabierto.es, Bruselas prevé que el PIB de la zona euro se contraiga entre un 5 y un 10% por el COVID-19.
Son los titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona en el puente radiofónico Onda Madrid. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
En las primeras de hoy en la prensa se habla de responsabilidad.
Sí, efectivamente. Es la palabra, por ejemplo, que aparece en el titular principal del periódico. Habla de un desconfinamiento con responsabilidad y de la alerta de la OMS del peligro económico de una precipitación, y de La Vanguardia, que afirma que el gobierno apela a la responsabilidad para no frenar la desescalada. El ARA habla hoy de las presiones para que se puedan hacer las salidas de niños adultos por turnos. El Nacional ya lo da por hecho y dice que Sánchez copia a Torra.
Sánchez copia a Torra, eso es interesante esto. ¿Quién no podrá acabar la legislatura?
Pues el mismísimo Pedro Sánchez, según dice, es una opinión, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha concedido una entrevista en La Vanguardia, en la que acusa al presidente del gobierno de improvisar en esta crisis. Moreno Bonilla defiende que las competencias de sanidad se mantengan en las autonomías, pero demanda mayor planificación al gobierno central.
Los planes de Torra, ¿tiene planes?
Él sí que tiene planes porque pretende apurar la legislatura siempre que no se confirme su inhabilitación. Según Acción Digital, el presidente de la Generalitat planifica ya un organismo dentro del gobierno para gestionar la recuperación económica. La oposición, Ciudadanos y el PSC se han abierto a un llamado pacto de reconstrucción.
Ayuda de 200 euros.
El periódico avanza que la Generalitat aprobará hoy una ayuda para todos los que demuestren que han perdido más del 30% de sus ingresos el último mes. Calculan que unas 100.000 familias se podrán beneficiar de esta ayuda. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona dará 300 euros a los autónomos más afectados por la parada de la actividad, según el gremio de restauradores. Por otra parte, el 25% de los locales de la ciudad no podrá volver a abrir. Y esto, Juan Pablo, en el mejor de los escenarios.
Uno de cada cuatro, por lo tanto.
Efectivamente.
Plantón de Albert Rivera. ¿Cómo?
Lo cuenta el ARA, informa de que fuentes de Ciudadanos han confirmado que el anterior presidente ha rechazado la invitación, por tanto, se la mandaron y dijo que no estaba para esto y no participará en el Congreso del Partido este fin de semana. Tampoco lo hará el anterior secretario general, José Manuel Villegas, y por tanto no dará cuentas de la gestión de la antigua dirección.
Y un sin techo asesinado. ¿Qué ha pasado, Rafa?
Pues sí, esta madrugada, y ya van cuatro, Juan Pablo. Ha sido en el centro de Barcelona, y según La Vanguardia, los investigadores creen que puede ser la misma persona la que ha matado a estos cuatro personas sin techo, estos sin hogar, desde que ha empezado el confinamiento.
Pues son los titulares de la prensa en Barcelona, que complementa los que hemos contado en Madrid, en Onda Madrid, en el puente radiofónico Rafa Ribot en Barcelona. Que tengas un buen día y que te vaya muy bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya saben ustedes que Madrid Trabaja se emite en Onda Madrid a las 3 de la tarde y se repite en la primera hora de Buenos Días, entre las 6 y las 7 de la mañana, y que hasta ahora Javier Peña nos trae un resumen de lo más destacado. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy voy a comenzar contándote la historia de una oyente de Onda Madrid, Miriam, que se ha dirigido a nosotros. Verás, era una mujer que tuvo a su marido enfermo por el COVID. Ella se mantuvo en su casa, confinada y en cuarentena, como marcan los cánones médicos, pero el 3 de abril le dieron de alta y podía incorporarse a su trabajo. Resulta que su jefe le dice que, como no le han hecho la prueba, que mejor que no se incorpore porque puede contagiar a los demás.
Y a mí me dieron la baja por riesgo de contagio el día 19 de marzo. Y el 3 de abril me dieron de alta porque no presentaba ningún síntoma y me dieron de alta. Así que me fui a trabajar y en la comunidad me dijeron que no, hasta que no lleve un test donde digan que yo soy negativo porque puedo ser asintomática. y que puedo contagiar.
Y claro, se abre la duda, ¿es esto legal? ¿Una empresa puede impedir que un trabajador al que han dado de alta pueda incorporarse a su plantilla? Pues según la abogada Ana Gómez, de la Asociación de Laboralistas de España, esto es ilegal.
Si nos están escuchando y están exigiendo a las limpiadoras el test para ir a trabajar cuando tienen un parte de médico de alta, eso es ilegal. Y yo me atrevería incluso a Miriam a sugerirla que haga una denuncia en la inspección de trabajo.
Y están pasando muchas cosas. Una de ellas es que los trabajadores afectados por ERTES están comprobando que en el SEPE los datos sobre los hijos no están actualizados. Y es que al presentar la solicitud la empresa, el SEPE ha recogido los que tenía en ese momento. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues nos dice María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que no se preocupen, que a lo largo del mes de mayo eso se va a rectificar y les van a pagar si corresponde los atrasos.
Entonces, en cuanto a las prestaciones que se aprueban sin este dato y a las que les van a afectar los topes, pues se van a regularizar próximamente. Durante el mes de mayo regularizaremos y abonaremos cantidades atrasadas si hay que abonarlas. Porque hay que recordar que para que el dato de hijos a cargo afecte a la cuantía de la prestación, tiene que superarse los 1.790 euros de base reguladora, que no todo el mundo los ha cobrado.
Y no es esta la única preocupación, porque hay personas que reciben no una prestación, sino un subsidio. Los 430 euros, que ya sabes que por la cantidad pues se hace muy conocida esta ayuda, que antiguamente era la ayuda familiar. Hay subsidios que se conceden, por ejemplo, por 21 meses o el de mayores de 52 años que se concede hasta la edad de jubilación, que se deben renovar cada 6 meses. ¿Qué pasa? Que ahora las oficinas están cerradas, con lo cual, ¿de qué manera se renueva? También María José Gómez.
Si esta persona estaba cobrando subsidio, que se van aprobando en periodos de 6 meses en 6 meses, ha terminado el periodo de 6 meses concedido y tiene derecho al siguiente tramo, entonces su subsidio se va a prorrogar automáticamente, ¿vale? Entonces, ¿qué puede hacer? Pues comprobar que tiene el subsidio reanudado a través de internet, entrando en la página del SEPE, en sede, en Ciudadanos, y consultar su prestación.
El confinamiento está afectando a muchos negocios, como bien sabes. En el diario de nuestro reportero Rafa Rodrigo nos ha hablado de la historia de Burros Diversia, que es una empresa que está en la granja de San Ildefonso y allí reciben habitualmente visitas de escolares. Claro, en esta época los animales se encuentran con que las visitas no son pertinentes y desde luego ellos tienen que seguir alimentando y haciendo frente a los gastos de la instalación. Es un ejemplo más de los muchos de negocios madrileños que se encuentran con dificultades.
Los animales comen igual, los veterinarios es igual, las vallas que se estropean y que hay que arreglar es igual, y como todos, aguantando y deseando que esto no dure mucho, porque no es fácil de soportar.
Y ya sabes, historias como estas las contamos de 3 a 4 de la tarde, incluso de 6 a 7 de la mañana en Onda Madrid, en el programa Madrid Trabaja. Así que, Juan Pablo, a ti y a los oyentes de Buenos Días Madrid os esperamos en esa franja horaria para seguir hablando de la actualidad del mercado laboral. Hasta mañana.
Llegamos enseguida a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid, al comienzo de este martes 28 de abril. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy el día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 28 de abril. Aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad de una jornada más de reclusión a la espera de que el gobierno publique hoy su plan, el nuevo plan. Todo indica que el presidente del gobierno nos comunicará hoy alguna novedad con respecto a lo que se pueda hacer o no, si hay algún permiso de salida de la reclusión a partir del sábado, si se puede ir a correr por la mañana o no. Lo sabremos y lo contaremos en este día, en este martes, en el que en Madrid se espera como mucho 19-20 grados, muy parecido al de ayer. Eso sí, lejos de los 30 que nos anuncian los del tiempo. Está contando Antonio López aquí en Onda Madrid desde ayer que para el próximo domingo hasta 30 grados. A esta hora de la mañana tenemos 6 en la sierra, 9 en Madrid capital y 9 también en la zona sur. Hay que contar hoy la misma noticia de las últimas 7 semanas, y es el número de personas que son víctimas del coronavirus. En este caso, en las últimas 24 horas, otras 331 en toda España. El dato oficial es de 23.521 fallecidos, aunque si por ejemplo le sumamos los 5.000 más que según la Comunidad de Madrid han fallecido en nuestra región, pues estaríamos casi en los 29.000, solo sumando los datos de Madrid. En Madrid, según la comunidad, hay más de 12.000 fallecidos, no 7.500, como dice el Gobierno de España. El número de altas sigue superando al de contagios, si bien el Ministerio de Sanidad tiene en cuenta ya solo aquellos que han dado positivos en los PCRs. Ya saben ustedes, en los test PCRs. Por cierto, que hablando de esos test, la OCDE ha publicado un informe relativo al número de test que se hacen en España. Lo que ocurre es que al situar a España por delante de Alemania, lo que hacen es sumar los test PCR y los test de anticuerpos, algo que no hace ningún país. La información que ha cogido la OCDE se la ha proporcionado el gobierno de España, y la cuestión es que suma los dos conceptos y coloca a España en el octavo puesto de país en el que más test se hacen por 1.000 habitantes. El octavo puesto, en el octavo en la lista. En realidad, si se coge el criterio de todos los países, es el 18º, no el 8º. Pero la OCDE coge esa información que le proporciona el gobierno y la publica en una lista en la que también cita como fuente a un instituto británico, el Banco Documental de Oxford, pero todo es información del gobierno y suma los dos conceptos. Y ayer el gobierno se jactó y sacó mucho pecho por ese dato. Pero claro, la OCDE estaba situando por error a España por delante de Alemania en número de test, por ejemplo, por decir un país, Alemania, estaba contándolo de otra manera. Esto es lo que decía ayer el ministro Illa sobre esta manera de contar de la OCDE.
Pero lo queremos aumentar todavía y estamos trabajando para aumentarlo. Ha habido varios cuellos de botella en distintos momentos. En un momento determinado pues eran los kits de extracción, en otro momento determinado eran las turundas, en otro momento determinado eran cuestiones logísticas. Todas las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo muy importante para adaptarse y para poder extender sus capacidades de testeo con PCRs. Hemos activado también producción nacional al respecto y poco a poco, bueno, vamos aumentando la capacidad. Hace unas semanas era de 20.000 test PCRs diarios, hoy estamos en promedios entre 40 y 47.000 test PCRs diarios.
Por lo tanto, no salen, no sale la cuenta. Si son 47.000 diarios, el jueves pasado, según el Ministerio de Sanidad, se habrían realizado más de 1.000.000, una cifra que no coincide con estos 47.000 diarios. El caso es que la OCDE sumó todo lo que se está haciendo, utilizó un criterio diferente a otros países, y el gobierno se jactó de ello, y al final de la tarde de ayer pues hubo que matizar bastante esa información que estaba proporcionando la OCDE, que fue aplaudida por el propio gobierno después de darle la información a la OCDE. Ayer la Comunidad de Madrid comenzó a llamar a los 6.000 madrileños que han sido elegidos para participar en el estudio de seroprevalencia, que se va a realizar a nivel nacional con la intención de tener un muestreo que permita saber cuántas personas han tenido el coronavirus, incluidos los asintomáticos. Los primeros resultados los conoceremos en 2 semanas, pero mientras tanto ya empezamos a implementar en España el plan de salida de la reclusión. Por cierto, que el hospital de IFEMA ya no llegan nuevos pacientes. Se espera que a finales de semana se pueda clausurar. Si el ritmo de altas es de las 40 diarias, en la actualidad hay 400 ingresados, 15 de ellos en UCI. Los últimos días estos números siguen invitando a la esperanza. Ayer el jefe del Estado, el Rey, acudió acompañado de doña Leticia al centro de emergencias 112 en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, en compañía de la presidenta regional Díaz Ayuso y del ministro del Interior, Grande Marlaska. El Rey recordó, como no podía ser de otra manera, a las víctimas del coronavirus.
Hay algo que yo creo que es importante recordar, además de recordarte, evidentemente, a todas esas personas que hemos perdido en el camino. Estamos viendo el final del túnel, no nos podemos relajar, está claro, hay que ser muy, muy prudentes en esta fase en la que estamos.
La fase en la que estamos es en el plan del gobierno para permitir más salidas a los que estamos en reclusión domiciliaria, que llaman confinamiento, en esta alarma que en realidad es un estado de excepción, ya que nuestras libertades individuales están restringidas. No se nos ha explicado así. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitaria, Fernando Simón, el experto, también ha destacado que la evolución sigue siendo favorable, aunque no hay que bajar la guardia, ahora que se está planificando lo que llaman la desescalada.
Si hemos hecho un esfuerzo tan grande para llegar aquí y conseguir estar en una situación muy favorable para empezar a hacer esa transición hacia esa nueva normalidad, que la población tiene que tomarse muy en serio, que esto no es volver a lo que había en enero, en diciembre o en verano del año pasado, sino que tenemos que entender que el riesgo sigue estando ahí. El riesgo puede afectarnos en cualquier momento si no tenemos cuidado, y que en estas fases de apertura, además de lo que pueden hacer las instituciones, hay un componente muy importante de responsabilidad individual.
Responsabilidad individual, de la que se ha hablado y mucho desde que se permite salir a los niños acompañados de sus padres, por algunos episodios e imágenes y algunos mensajes lanzados en las redes desde la policía de los balcones, acusando a aquellos que se paraban a hablar con otros o estaban a menos de 2 metros de distancia de alguna otra persona. El caso es que ayer fue una imagen bien distinta. Ayer lunes continuaron los paseos de los padres con sus hijos y ya empezaba a multar la policía a todos aquellos que no estaban cumpliendo la norma de una hora, un kilómetro, ya saben, esa norma que ha implantado el gobierno. El gobierno estaría incluso planteándose evitar aglomeraciones, pautando las horas de salida, los que quieran correr que salgan por la mañana. De repente vamos a ser todos corredores y el número de contracturas va a ser notable, por cierto, porque más de uno no ha pegado una carrera en los últimos años, pero ahora van a dejar la salida a hacer deporte, y los niños por la tarde. El caso es que ayer el ministro del Interior hacía un llamamiento a la responsabilidad.
Y quiero recordar a esos padres, a esas madres, que ayer pusieron en peligro la salud de sus hijos y la de terceros y la de terceras personas, pero también la salud de sus hijos, de esa mínima parte absolutamente insolidaria. Que eso lo tengan claro. Y por eso les repetimos los cuatro unos: un adulto, una hora, un kilómetro.
Es lo que ha ocurrido en las últimas horas, ese ansia de libertad de los padres y de los hijos por salir, después de semanas metidos en casa, teniendo la información que tienen y la imagen que tienen de lo que está ocurriendo, en una crisis en la que los fallecidos están desaparecidos y no les vemos, y tampoco hemos visto la angustia y la desesperación del trabajo de los sanitarios para tener una idea más completa de todo lo que estaba ocurriendo. Por cierto, el grande Marlaska fue preguntado por las imágenes en las que se ve al vicepresidente Iglesias comprando en un supermercado de la Sierra de Madrid sin mascarilla. Dice el ministro que le hace a Iglesias la misma recomendación que a otro ciudadano, que utilice la mascarilla. Por cierto, que grande Marlaska respaldó a Iglesias en sus críticas a los jueces, que está en su derecho a criticar a los jueces por la condena a la portavoz de Podemos en Madrid, Isabel Serra. Condena que todavía no es firme, que está pendiente de recurso en el Tribunal Supremo. Ayer en la Asamblea de Madrid compareció el consejero de Educación, Enrique Osorio, que aportó datos de un informe de FEDEA, de dos profesores de la Universidad de Oviedo y de la Autónoma de Madrid, un informe elaborado hace unas semanas en el cual se dice que si se hubiera decretado el confinamiento una semana antes, se hubieran evitado 14.500 muertes. También cuenta ese informe las muertes que se han evitado al decretar el confinamiento el 14. Pero se hace un estudio de qué hubiera sucedido una semana antes. Se podría haber evitado el 62% de los contagios si se hubiera decretado una semana antes el confinamiento. Se hacía eco de ese informe publicado hace varias semanas ayer Enrique Osorio.
Hay un informe de FEDEA, no sé si ustedes lo conocen, FEDEA es una institución totalmente independiente, que dice que si una semana antes se hubiesen tomado las medidas, la propagación del virus hubiese descendido en un 62%. Eso quiere decir que 14.583 personas estarían vivas hoy, señorías, estarían vivas.
Gobierno y comunidades autónomas volvían a reunirse para perfilar el plan de salida que hoy aprobará el Consejo de Ministros, el plan de permisos de salida del domicilio. Las propuestas son variadas, ya que variados son los gobiernos que tenemos en España. La Comunidad de Madrid ha planteado la obligatoriedad del uso de mascarillas en metro y cercanías para que ese desconfinamiento pueda ser seguro. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Si todos vamos con mascarilla, nadie contagia a nadie. Hay que también pedir un esfuerzo de colaboración, en este caso público-privada, para que muchas empresas pues hagan planes de flexibilización de horarios, sobre todo de escalonamiento de entradas y salidas de sus trabajadores, para evitar esa hora punta, para que se lamine, para que se baje esa curva que a veces es muy pronunciada en el horario punta y muy baja en el horario valle.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado se ha mostrado partidario de que una vez concluya la prórroga actual del estado de alarma, el 9 de mayo, puedan abrir la mayor parte de establecimientos, aunque con las medidas oportunas de protección, como la limitación de aforo o la instalación de mamparas. Ya veremos qué establecimientos pueden acometer estos gastos y si compensa o no abrir determinados establecimientos con esa limitación de aforo. Ante las propuestas de las distintas comunidades autónomas, el gobierno insiste en que el plan será gradual, asimétrico, diferente. Va a ser por provincias, ya verán ustedes. Y será el gobierno el encargado de coordinar esa salida. Tanto el PP como Ciudadanos critican el plan, consideran que es esencial que se pueda hacer con garantías, con mascarillas, con los test, fundamentalmente lo de los test. Escuchamos a Pablo Casado, del Partido Popular, e Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
Falta test masivos. Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados. Y el gobierno tiene el deber de hacer test a toda la población. Solo así podrá haber una desescalada y se podrá recuperar la economía productiva.
Sin mascarillas y sin test multitudinarios no se va a poder hacer este desconfinamiento y el gobierno no va a poder plantear un desconfinamiento sin haberlo consensuado y sin haberlo acordado con nadie.
Hoy el gobierno aprueba un decreto que reforma una ley orgánica, la del Poder Judicial, en el sentido de que cambia algunos de los mecanismos y agiliza determinados sistemas telemáticos, o que se pueda trabajar por la tarde o que sea hábil el mes de agosto, y otro tipo de controles que, según el Partido Popular, deben debatirse por ley y que lo que buscan es un control de la justicia justo cuando hay una parte del gobierno que se ha enfrentado a los jueces acusándoles, por ejemplo, de emitir una sentencia sin pruebas, en el caso de Isabel Serra en Podemos Madrid, en el caso de su participación en las protestas durante un desahucio en el que se le acusa de atentado a la autoridad y daños a agentes de la policía. Por cierto, que a las 9 de la mañana el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del primer trimestre. Veremos, porque ya el paro estaba en el 13%, veremos en cómo ha quedado en ese primer trimestre. Hoy sabemos que hay casi 4 millones de personas apuntadas al paro y otras 4 millones en los ERTE. Veremos qué información proporciona hoy la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística. Lo contamos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, como todas las noticias. La siguiente es la del tiempo, en conexión con Telemadrid, con Antonio López.
Hoy seguiremos viendo nubes en el cielo de la región, pero serán poco activas. A lo sumo dejarán alguna precipitación a lo largo del día en áreas de la sierra. En general van a alternarse las nubes con grandes ratos de sol, un sol que hoy calienta un poquito más, hará subir las máximas 1 o 2 grados con respecto a las registradas en la jornada de ayer. Y así, lenta y gradualmente irán subiendo las temperaturas en los próximos días hasta alcanzar valores calurosos a finales de semana.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora en la red viaria madrileña continuamos con las vías despejadas en la Comunidad de Madrid. Amanece el martes poco a poco muy apacible y para aquellos desplazamientos justificados que tengan que ponerse al volante, les recordamos, insistimos, respeten siempre los límites de velocidad y el resto de normas de seguridad vial.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora más detalles de la crónica de la actualidad. Por tercer día consecutivo, la región ha registrado un descenso en el número de muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, 64. Los contagiados suben 295. Desde el comienzo de la pandemia, la cifra total de fallecidos se eleva, según el Ministerio de Sanidad, porque según la Comunidad de Madrid son 5.000 más, en 7.986, Loli Jurado.
Sí, casi a esos 8.000 fallecidos según el mando único, pero que según la Comunidad de Madrid ascienden a casi 13.000. Pese a todo, la temida curva sigue tendencia a la baja y esto apunta que muy pronto la pandemia podría quedar controlada. Es un momento para plantearse la vuelta a la actividad. Para hacerlo con seguridad será crucial la información que arroje el estudio de seroprevalencia puesto en marcha por la Comunidad de Madrid. Y es que ya se ha comenzado a contactar por teléfono con las 6.000 familias seleccionadas para el estudio de seroprevalencia. El objetivo, conocer el porcentaje de la población que ha desarrollado anticuerpos frente al virus. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Hemos iniciado un estudio de seroprevalencia poblacional con 6.000 madrileños para ver cómo se comporta y con ese resultado extrapolarlo. Y también hemos iniciado toda la estrategia con los test. Ya se están realizando en los profesionales sanitarios, en las personas que se encuentran en las residencias y de manera posterior se va a trabajar con todos los pacientes que han tenido seguimiento domiciliario en atención primaria y también con el personal sociosanitario.
El estudio va a durar 8 semanas y se va a completar con una encuesta epidemiológica que se realizará por teléfono. Esta mañana el Consejo de Ministros comienza a analizar el llamado plan de desescalada después de escuchar ayer las propuestas de cada comunidad autónoma. Madrid tiene sus propios planes que pasan, por ejemplo, por más seguridad en el transporte colectivo. Las entradas y salidas de los centros de trabajo podría escalonarse para evitar aglomeraciones en horas punta. En cuanto a los comercios, la pretensión es que vuelvan a la actividad cuanto antes. Ignacio Aguado, vicepresidente, en declaraciones a Onda Cero.
Algunos de ellos, o todos en función del propio establecimiento, tengan que poner mamparas, tengan que garantizar un aforo restringido con respecto al actual, que está actualmente autorizado. Tendrán que velar porque las personas que acceden a sus locales pues tienen una temperatura concreta.
El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, comparecía ante la Comisión de Educación en la Asamblea de Madrid para informar sobre la gestión de su consejería en relación con la crisis. Una comparecencia en la que aprovechaba para anunciar la compra de más material para ayudar a aquellos alumnos con más dificultad para seguir las clases desde casa.
Conseguimos en un primer momento una donación de 1.000 tablets y casi 2.300 tarjetas SIM procedentes del Ministerio de Educación. Y ahora, como saben, ha comprado en Madrid Digital 3.500 tablets y 3.500 tarjetas SIM que vamos a proceder a repartir entre los alumnos que previamente hemos detectado que tenían estas necesidades.
Y hablamos también de educación infantil de 0 a 3. Las becas para guardería de la Comunidad de Madrid no solo se mantendrán, sino que se extienden número de posibles beneficiarios. Como novedad, se incluye a los hijos todavía no nacidos en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes como una ayuda a la familia y como medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la mujer embarazada y la maternidad.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid hasta ahora con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María, ¿qué quieres decir de los niños? ¿O de los padres de los niños?
De los niños, de los padres de los niños y de los planes de desescalada del confinamiento. Porque parece que no todo salió como esperábamos en este primer intento de relajar estas medidas de seguridad y permitir que los niños salieran a la calle, ¿no? Y lo dijo Simón el otro día, un paso atrás podría ser más duro de lo que hemos vivido hasta ahora. Algunos países, de hecho, ya lo están viviendo en sus carnes, como China o Japón. Entonces, hemos lanzado la mirada a los otros países, sobre todo a los que tenemos más cerca, a ver qué está pasando allí, a ver cómo lo están haciendo. Es verdad que casi todos los países que nos rodean han permitido a los niños salir durante todo este tiempo, igual que han permitido hacer deporte con normalidad mientras continuaba el confinamiento, pero no todos. Entonces, ahora las medidas que están tomando, algunas se parecen, otras no, y que hemos querido comparar. Con respecto a los niños, como casi todos dejaban salir a los niños, pues siguen dejando salir a los niños, pero en cambio en el tema del cole, mientras los demás se van preparando para ya a principios de mayo volver al colegio, volver a llenar las aulas, hay países como Portugal, Italia y nosotros que todavía no contemplamos esta posibilidad. Es más, Portugal e Italia, Italia ya ha anunciado que no van a volver, en Portugal los de infantil y primaria no van a volver y aquí mucho nos tememos que tampoco, aunque nadie ha confirmado este punto. Lo que sí que está claro es que los países que van a abrir las aulas ya no lo van a hacer igual, van a tener que reducir el aforo, van a ser menos niños por clase. Esto ya está pasando en China, donde además de ser menos en clase, los niños llevan mascarilla, están separados, se les toma la temperatura al entrar en los colegios. Y además tienen que portar una cédula que dura solo 15 días, la vigencia de la cédula, y que dice que esos niños están sanos. Y luego hay que volver a hacer otra y hay que portarla en vigor. En cuanto a los comercios, pues más o menos el plan que están siguiendo todos es parecido, más o menos. Primero están abriendo los de bricolaje, jardinería, las librerías, las peluquerías. Los restaurantes no están en primer lugar a la hora de abrir, ni los bares tampoco, aunque es verdad que algunos, en algunos países ya tienen fecha de apertura. Lo último que se va a abrir en todos los países, o que se va a poner en marcha, como es lógico, son pues, los eventos más multitudinarios, las conferencias, los eventos deportivos, por razones obvias, ¿no? A más concentración de gente, más peligro hay. Una cosa curiosa que me ha llamado la atención: hay sitios donde se ha permitido durante todo este tiempo las reuniones sociales, hablo de Bélgica, las reuniones sociales una noche de cada fin de semana de 10 personas. Me ha dado un poco de envidia lo de Bélgica, pero bueno, ya nos queda menos.
Ya que estamos hablando de planes, los planes de los hospitales de Madrid para volver a la normalidad o a lo que pues, como estaban antes de la epidemia, Ferran.
Pues sí, ahora que parece que remite el virus, crucemos los dedos y que vemos el final del túnel un poquito más cerca, pues ¿cómo se va a volver a recuperar la normalidad en los hospitales? Pues empezamos a tener alguna idea, ¿no? Plantas enteras libres de pacientes COVID, test PCR a todos los nuevos enfermos que ingresen, desinfecciones exhaustivas, habitaciones del pánico, que luego explicaré lo que son en todas las plantas, la prohibición de visitar a los enfermos. Bueno, es por ejemplo todo esto que yo explicaba, lo que se esboza en el protocolo de reordenación del hospital 12 de octubre, que hoy explica Roberto Becares en El Mundo. Para empezar, se tiene que prescindir de los dispositivos extraordinarios que se instalaron para hacer frente al previsible colapso por el virus en las semanas precedentes. En apenas 20 días se instalaron estos dispositivos. Pues bien, en el caso del 12 de octubre, todo el hospital, de hecho, menos el área materno-infantil, se destinó al COVID-19. Y todo eso hay que revertirlo. Ahora se están estableciendo dos circuitos diferenciados. Uno para pacientes COVID-19 o sospechosos y otro para el resto de enfermos. De igual forma, las plantas del hospital se dividirán en tres tipos: COVID, no COVID e intermedias, con pacientes sospechosos pero que todavía no tienen la confirmación de que tienen el virus. Sí. El protocolo del 12 de octubre especifica además que en todas las plantas no COVID se va a habilitar lo que yo denominaba una especie de habitación del pánico, ¿no? Una habitación de incidencias para poder aislar de forma inmediata algún paciente sospechoso de COVID pero que todavía no tiene la confirmación, y hasta que se sitúe en una de estas plantas intermedias se ubicaría en esta especie de habitación del pánico, que, como decía, sería para incidencias. Además, se va a mantener de forma indefinida la prohibición de visitar a los pacientes ingresados y, en caso de necesidad y siempre por decisión del médico, un acompañante podría permanecer con el enfermo, pero sin poder entrar y salir de la habitación. Tendría que estar con él todo el rato. Más medidas de seguridad van a ser exhaustivas. Lo están siendo hasta ahora y lo van a seguir siendo. Ayer, por ejemplo, fueron unidades de la UME, de la Guardia Real y del Ejército de Tierra, iniciaron la desinfección de algunas plantas del 12 de octubre, que eran plantas con pacientes COVID que ahora ya están vacías. Así se va a hacer en todos los casos. Bueno. Solo se van a ocupar de nuevo esas plantas cuando hayan sido totalmente desinfectadas. El protocolo al que yo hago referencia, que es el del 12 de octubre, es extensible, claro, a los grandes hospitales de Madrid. Es más difícil aplicarlo pues en aquellos centros sanitarios más pequeños o medianos. Por eso cada hospital de Madrid está elaborando su propio plan de vuelta a la normalidad, adaptándose a sus circunstancias.
Bueno, ¿algún apunte más de la vuelta al trabajo, María, si te ha quedado ahí apuntado o no?
Sí, ayer estuvieron los sindicatos, los representantes de Comisiones Obreras y UGT reunidos para darle una vuelta a cómo va a ser este regreso a nuestros puestos de trabajo, sobre todo a los que trabajamos en oficinas y también en tiendas, pero ¿cómo va a ser? No va a ser igual. Los puestos de trabajo no van a poder estar tan cerca como estaban hasta ahora, por ejemplo. Se va a tener que establecer, y aquí vamos a tener que rompernos la cabeza, una entrada por turnos, no solamente para que no estemos tanto tiempo juntos en un mismo recinto, sino para que no haya horas punta en los transportes públicos y no haya tanta aglomeración de gente. Y esto además no va a ser al principio. Lo que proponen es que dure por lo menos 6 meses esta entrada un poquito escalonada. Las empresas van a tener que proporcionar material de protección a quienes lo necesiten y van a tener en cuenta la vulnerabilidad de algunos de los trabajadores, pues los inmunodeprimidos, las embarazadas, los que tengan afecciones pulmonares, en fin, ya sabemos todos más o menos cuál es la lista porque nos la han repetido durante todo este tiempo. Además, cada empresa va a deber, bueno, ellos piden que cuente con su propio plan de prevención, porque lo que dicen es que lo que no va a ser posible es que no se haga nada. Y os doy un apunte. Una gran empresa textil que se dedica a la venta de ropa, una gran cadena, está dándole vueltas a cómo lo va a hacer. Y claro, lo que dicen es, muy bien, va a haber menos gente en las tiendas. Vale, ahora una persona entra en una tienda y le gustan 3 prendas y se las quiere probar. Va a tener que entrar en el probador solo una persona, aunque haya 5 probadores, solo una persona. Esto es lo que están planeando, ¿eh? Sí. Una vez que se pruebe las prendas, si se lleva algunas, fenomenal. Las que no, van a un cubo y ese cubo va a una zona de desinfección y pasará 48 horas en una zona de desinfección. No puede volver a tienda. Claro, todo va a cambiar mucho para todos y nos vamos a tener que acostumbrar. Y luego van a endurecer las medidas del teletrabajo porque dicen los sindicatos que hay explotación, que no puede ser que los trabajadores utilicen sus propios medios, es decir, sus propios ordenadores y que paguen su propia conexión a internet. En fin, nos enfrentamos ahora a una serie de cambios en los que tampoco habíamos pensado. Vamos a ver en qué queda todo esto y lo que cambia y lo que no. Pero que nos tenemos que adaptar es un hecho.
Me queda muy poco, Ferran, pero es relevante hoy que sale la encuesta de población activa, que des alguna pincelada de la situación de los despidos, de los expedientes de regulación de empleo temporal en Madrid, así en pincelada, que a las 9 tenemos la EPA del primer trimestre.
La EPA del primer trimestre, que no recogerá todo lo que ha pasado el mes de abril, pero nos dará ya una idea. En Madrid tenemos datos al viernes pasado, por tanto están prácticamente actualizados. Hay hasta el viernes de la semana pasada, había 444.000 trabajadores madrileños afectados por ERTES. En toda la comunidad se han hecho, hasta esa fecha, ese viernes, 73.000 ERTES. Eso supone un 15% del total de España. Es una radiografía económica muy dura, porque recordemos que el Gobierno de Madrid ya espera una caída de 10 puntos del PIB y el doble de parados al final de año respecto a 2019. Pero la Consejería de Economía lo que sí que ha analizado es este impacto de los ERTES y qué concluye. Por ejemplo, gran parte de los trabajadores afectados por estas interrupciones temporales del empleo se encuentran en la capital, en Madrid, y en las poblaciones del sur de la región y en las localidades del corredor del Henares. Las zonas, además, en las que se concentra la población de menor poder adquisitivo, por tanto, sí, la que más está sufriendo el impacto del coronavirus. Por sectores, pues evidentemente, el sector con más ERTES en Madrid, 2 de cada 10 es la hostelería, seguida del comercio, 1 de cada 10. Curiosamente, las actividades sanitarias han concentrado casi un 5% de los ERTES totales, que es un dato que sorprende, ya que estamos sufriendo precisamente una crisis sanitaria. El hecho de que los colegios hayan cerrado también se refleja en estos datos. El 4% de los ERTES es en el sector educativo y, evidentemente, también pues el sector de la venta y reparación de vehículos, otro 5%, la construcción, también un 5%. Bueno, es una radiografía de lo que está pasando en Madrid, que la EPA recogerá en parte a partir de las 9, pero que nos augura una situación muy complicada en los próximos meses en la economía madrileña.
Y en la de toda España. Y lo contaremos aquí en Onda Madrid, querido Ferran Boizaría del Mundo. Gracias, Ferran. Volveremos a
encontrarnos
aquí en el Intercambiador. Lo mismo te digo, María Cano, Madrid Diario. Nos encontramos aquí en el Intercambiador. Adiós.
Adiós, buen día.
Que llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Un momento.